12 de junio de 2026. Son las 5 y 21 de la tarde. Anthropic, una de las grandes compañías de inteligencia artificial más importantes, más influyentes y más grandes de todo el mundo, recibe una carta de nada menos que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. Amigos, la orden no admite discusión. Apagad vuestro modelo más potente y apagadlo ya. Y es que tres días antes, Anthropic había lanzado Claude Mythos, su inteligencia artificial más avanzada hasta la fecha, pero el gobierno de Trump, citando riesgos para la seguridad nacional, acababa de prohibir su uso para cualquiera que no fuera ciudadano de Estados Unidos. El resultado, Anthropic decidió no discriminar a nadie y en cuestión de horas el modelo fue apagado. Para todos, en todo el planeta. Y amigos, fijaos bien en lo que esto supuso porque no es ninguna tontería. Por primera vez en la historia, un gobierno trató un modelo de inteligencia artificial como si fuera una auténtica arma. Igual que se controla un chip militar o la tecnología de defensa. Algo demasiado peligroso, demasiado poderoso, como para dejarlo suelto por ahí. Y a ver, también supuso, ojo, que la Casa Blanca le cortaba por primera vez el acceso a una tecnología crítica a todos sus aliados. Europa, cuidadito con eso, pero bueno, de esa cuestión hablaremos otro día. La cuestión es, ¿cuál era exactamente el miedo? Pues sobre todo uno muy concreto, la ciberseguridad. Y es que, veréis, Mythos era tan endiabladamente bueno encontrando grietas y vulnerabilidades en cualquier sistema informático que el temor era evidente. Si alguien conseguía saltarse sus protecciones, ese modelo se convertiría en el hacker perfecto. Incansable, imparable y casi que al alcance de cualquiera. Así que, sí, de repente el gobierno de la mayor potencia del planeta parecía asustado por lo que una inteligencia artificial podía hacerle a la ciberseguridad mundial. Y aquí, amigos, está la clave. Porque si un gobierno entero se asusta hasta el punto de ordenar apagar de un plumazo la tecnología más avanzada de una de sus propias joyas tecnológicas por miedo a lo que pueda ocurrir en el terreno de la ciberseguridad, ¿qué empresa del mundo, por pequeña que sea, puede permitirse el lujo de no blindarse? Ninguna. Y por eso, en este nuevo Informe K, vamos a meternos hasta el fondo en uno de los sectores más importantes, más rentables y, siendo honestos, también peor entendidos del mercado. La ciberseguridad. Y amigos, os vamos a contar cosas que casi nadie explica. Por ejemplo, que esto que se llama ciberseguridad no es una industria, sino que realmente son tres industrias muy distintas disfrazadas de una sola. Así que poneos cómodos, que empezamos. Claro que, hablando de ciberseguridad, ¿qué queréis que os diga? La seguridad siempre resulta crucial. Especialmente, claro está, cuando hablamos de dinero. Por eso hay que pensarse muy bien qué hacemos con él. ¿Que por qué os digo esto? Pues porque la red está plagada de servicios de ahorro y de inversión que a la larga pueden convertirse en auténticos quebraderos de cabeza. Para todos. Y por eso, porque nos preocupa la seguridad, es por lo que en esta casa, en Informe K, os recomendamos trabajar con Renta4, el banco de inversión independiente más grande de toda España. Un banco sólido, con un catálogo de productos enorme y un equipo humano de primera. Así que, si quieres ahorrar e invertir con seguridad y también con libertad, esta es la mejor opción. Que no te vendan la moto. Con el dinero no se juega. Os dejo un link en la descripción con el que os podéis abrir vuestra propia cuenta de ahorro e inversión. Podéis creerme que merece la pena. Y ahora sí, después de este apunte y de unas ansiadas vacaciones, aquí estamos otra vez. Y a ver, lo digo porque nos lo habéis preguntado un montón. ¿Que dónde estábamos? ¿Que por qué no publicábamos vídeos? ¿Que si nos había pasado algo o cosas por el estilo? Pues nada, ya estamos de vuelta al ruedo con las energías cargadas y preparados para un segundo semestre brutal. Amigos, vamos con este informe tan crucial. ¡Arranquemos! Bien, lo primero que tenemos que entender es el tamaño de la bestia de la que hablamos. Y es que, veréis, el mercado global de la ciberseguridad mueve hoy por hoy en torno a los 250.000 millones de dólares cada año. Y digo en torno muy a propósito porque aquí viene el primer problema. Y es que nadie se pone de acuerdo en la cifra. Dependiendo de la consultora que miremos, el número baja a 220.000 millones o sube casi hasta rozar los 300.000. ¿Qué? ¿Por qué tanta diferencia? Pues porque la línea de lo que se cuenta como ciberseguridad es difusa. Por ejemplo, ¿un firewall es seguridad o es red? ¿Una herramienta que vigila tus servidores es seguridad o es observabilidad? Y es que, claro, según donde pongas la frontera, el mercado crece o encoge en decenas de miles de millones. Pero da igual, eso es lo de menos. Lo importante es que lo que sí que está clara es la dirección. Hacia arriba y con fuerza. Fijaos, la mayoría de las previsiones apuntan a un crecimiento de entre el 9 y el 12% anual durante la próxima década, lo que llevaría al mercado a superar holgadamente los 400.000 millones antes del año 2030, es decir, como quien dice, para pasado mañana. Claro que las ventas de las empresas de seguridad son solo una cara de la moneda, porque la otra cara, la oscura, es lo que cuesta no protegerse. Y amigos, aquí la cifra es de las que marean de verdad, porque fijaos, se estima que el cibercrimen le costará al mundo unos 10,5 billones de dólares en 2025. Sí, sí, me habéis escuchado bien. Billones europeos, ojo, de los de 12 ceros. Una auténtica salvajada. Para que os hagáis una idea de la magnitud que esto supone, implica que es más que el PIB de Alemania y Japón juntos. Es decir, dicho de otra forma, que si el cibercrimen fuera un país, pronto sería la tercera economía del planeta, tan solo por detrás de Estados Unidos y China. Y a ver, Sí, tenemos que poner esa cifra entre comillas porque, bueno, no deja de ser una estimación y como tal hay que cogerla con pinzas. Pero es que aunque nos quedásemos con la mitad, el mensaje seguiría siendo demoledor. Protegerse puede ser caro, pero no hacerlo es infinitamente peor. Esas son las reglas de juego y justo aquí es cuando llega el factor que lo está cambiando todo, la inteligencia artificial. Porque veréis, durante años la ciberseguridad fue una carrera armamentística entre humanos. Hackers contra defensores, ingenio contra ingenio. Pero ahora, con la llegada de modelos cada vez más capaces, las reglas están cambiando a toda velocidad. Prácticamente podemos decir que se han roto, que han volado por los aires. Ya habéis visto al principio de este vídeo, sin ir más lejos, cómo el gobierno más poderoso del mundo se asustó. Y desde luego ese miedo no era una paranoia, porque la misma capacidad que hace estos modelos tan útiles para defender los hace igual de peligrosos para atacar. Y esto, amigos, no es una teoría, es algo que ya ha pasado. Lo que antes exigía un equipo entero de hackers de élite trabajando durante semanas, ahora lo hace un agente día a una velocidad físicamente imposible de replicar para una persona. Así que sí, ya hay registros de ciberataques ejecutados íntegramente con inteligencia artificial. Y lo más inquietante es que esto rebaja la barrera de entrada. Porque, claro, antes montar una operación de este calibre estaba al alcance de unos pocos estados o grupos con recursos casi limitados. Es decir, era muy pero que muy difícil hacerlo. Ahora, en cambio, con la herramienta adecuada, grupos mucho más pequeños pueden hacer el trabajo de ejércitos enteros de hackers. ¿Entendéis el cambio que esto supone? La ciberseguridad ha dejado de ser un gasto de informática para convertirse en una cuestión de auténtica supervivencia. Es literalmente el impuesto que toda empresa tiene que pagar por estar digitalizada. Y ese impuesto, amigos, no hace más que subir. Pues bien, la cuestión es que justo aquí llega la parte que de verdad importa y donde es posible que mucha gente, incluida muchos inversores, se estén equivocando de cabo a rabo. Porque, amigos, mirad, cuando alguien dice voy a invertir en ciberseguridad, suele meter en el mismo saco a compañías como Cisco, CrowdStrike y Fortinet como si fueran la misma cosa. Pero lo cierto es que no lo son. No tienen nada que ver. Es algo así como meter en el mismo saco a una empresa que construye carreteras, a una que cobra peajes y a una que fabrica camiones. Sí, las tres están relacionadas con los coches y con el transporte, pero son negocios radicalmente distintos. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Y ojo que esta diferenciación no nos la hemos inventado nosotros. Se basa en algo que estructura literalmente cómo funciona toda la comunicación por Internet. Estoy hablando del modelo OSI. En cristiano, cuando vosotros mandáis un simple mensaje de WhatsApp, esa información no viaja de golpe, sino que atraviesa una serie de capas, una detrás de otra, como si fuera una cebolla. Pues bien, el modelo OSI define siete de esas capas, desde el cable físico por el que viajan los electrones, que está en la parte baja del sistema, hasta la aplicación que veis en la pantalla, en la cúspide del modelo. Pero bien, como todo esto es un lío de tres pares de narices, desde el punto de vista de la inversión, lo que vamos a hacer aquí en el informe K es agrupar todas estas capas en tres grandes bloques. Y vais a ver que cada bloque es un auténtico mundo aparte. Así que si os parece, vamos uno por uno. Bien, empezamos por los cimientos, por la parte inferior del sistema. Aquí hablamos de las dos capas más elementales de las siete que forman el modelo OSI. La capa física, que es literalmente el cable de cobre, la fibra óptica o la señal de wifi por la que viaja la información convertida en pulsos eléctricos o de luz. Y también tenemos la capa de enlace de datos, que es la que se asegura que esos pulsos lleguen exactamente al destino correcto. En cristiano, las dos primeras capas son las tuberías de internet. El hardware, los cables, los switches y los routers que mueven la información de un punto a otro. Y a ver, sí, lo sé, esto no se puede considerar ciberseguridad en el sentido estricto de la palabra. Esto es esencialmente infraestructura de red. Pero fijaos que esta infraestructura es tremendamente importante porque toda la seguridad del mundo se construye encima de estas tuberías. Si controlas las tuberías, controlas el terreno por donde pasa absolutamente todo. ¿Y qué se busca aquí? Pues una cosa por encima de todas: velocidad y fiabilidad. En esta capa, amigos, se quiere que los datos vayan rápido y que el sistema no se caiga jamás. Especialmente ahora con los centros de datos de inteligencia artificial tragando cantidades de información a una velocidad y un volumen que hace apenas 5 o incluso 3 años era completamente impensable. ¿Y quién manda en este campo? Pues a ver, las dos reinas de esta capa son fundamentalmente Cisco y Arista Networks. Cisco, la conoceréis todos, es el gigante histórico, el que lleva décadas vendiendo los aparatos que hacen funcionar Internet en medio mundo. Arista, en cambio, es la aspirante al trono, la que se está comiendo el mercado de los grandes centros de datos de los gigantes tecnológicos con equipos más rápidos y más modernos. Sí, Cisco sigue siendo una empresa muchísimo más grande, pero mucho ojo con Arista porque le está dando una paliza precisamente en el campo actualmente más importante de todos. Claro que también podemos encontrar un tercer nombre que seguramente la mayoría de vosotros nunca esperaríais ver por aquí. ¡Nvidia! Sí, la misma Nvidia de las tarjetas gráficas. Porque, veréis, cuando compró una empresa llamada Mellanox, se quedó con una tecnología de redes brutal para conectar miles de chips de inteligencia artificial entre sí a velocidades de auténtico vértigo. Y en la era de la inteligencia artificial, el poder conectar esos chips entre sí de forma fiable, segura y rápida, se ha convertido, como os podéis imaginar, en una ventaja competitiva enorme. Pero bien, amigos, una vez entendido por dónde viaja la información, lo que nos toca es ver quién controla quién puede acceder a ella. Subimos un escalón y aquí ya entramos en la ciberseguridad, de verdad. Hablamos concretamente de la capa de red y de la capa del transporte. Bien, la capa de red es la que decide qué camino sigue cada paquete de datos entre miles de redes distintas. Lo hace usando algo parecido a un código postal que se llama dirección IP. Y la capa de transporte es la que se asegura de que ese paquete llegue completo y en el orden correcto. Bien, si las capas de abajo eran las tuberías, este es el portero de la discoteca. Su trabajo básicamente es decidir quién entra, quién sale y quién se queda fuera. Es decir, filtrar el tráfico, crear túneles seguros y vigilar las fronteras de la red. ¿Y qué se busca sobre todo aquí? Control. Saber exactamente quién puede acceder a dónde y cortar de raíz a todo el que no deba estar. Y amigos, el producto estrella de esta capa lo conocéis todos. Es el firewall o cortafuegos en español. Y es que, a ver, seguro que habéis oído hablar de él un montón de veces. Un firewall, para entendernos, es básicamente un muro con una puerta. Inspecciona todo lo que intenta entrar y salir de una red y siguiendo unas reglas deja pasar lo legítimo y bloquea todo aquello que sea sospechoso. Luego, el otro gran producto es la VPN, que es ese túnel cifrado que hace que vuestra conexión viaje protegida y oculta de miradas curiosas. Pues bien, aquí las dos empresas que dominan y con muchísima claridad son Fortinet y Palo Alto Networks. Y lo curioso es que ambas siguen estrategias completamente diferentes, pero las dos han cosechado un éxito brutal. Fijaos, Fortinet gana por volumen, y no por poco, es con diferencia el número uno mundial en firewalls vendidos. Y es que en este caso diseña sus propios chips para que sus equipos sean rápidos y sobre todo sean mucho más baratos que los de la competencia. El resultado, más de la mitad de todos los firewalls que se venden en el mundo llevan su marca. Es la opción de la inmensa mayoría de empresas medianas y sucursales de todo el planeta. Palo Alto, en cambio, gana por arriba. Vende muchas menos cajas, pero se ha quedado con los clientes más grandes del planeta. Y también con los firewalls más potentes que existen. Esos que son capaces de mover el tráfico entero de un centro de datos gigante. Digamos que es la opción premium que ha conquistado a todos los grandes gigantes de la industria tecnológica. Y amigos, aunque venda muchas menos unidades que Fortinet, factura bastante más. Y por cierto, un apunte, esta diferencia de tamaño de cliente no es casualidad. Nace de dos filosofías de crecimiento completamente opuestas. Fortinet ha crecido casi siempre puertas adentro. Digamos que prefiere desarrollar sus propias funciones y mantenerlas dentro de su plataforma en lugar de salir a comprarlas. Es decir, hablamos de una filosofía que se basa en pocas adquisiciones y mucha ingeniería propia. Y eso se nota en sus cuentas porque tiene el mayor margen operativo de todo el sector con muchísima diferencia. De hecho, bueno, os hemos hablado de ella hace no mucho aquí en el Informe K. Palo Alto, en cambio, ha hecho justo lo contrario. Ha crecido a golpe de talonario. Desde el año 2018 ha comprado más de 15 empresas para ir rellenando huecos de su plataforma. En otras palabras, crecimiento orgánico contra comprar la innovación ya hecha. Pero sea como sea, lo fascinante es que las dos filosofías, siendo tan diferentes, están funcionando a las mil maravillas. Y sí, los dos valores han tenido un comportamiento espectacular en bolsa en los últimos años. Pero bien, una vez controlado quién puede entrar y quién no, toca ver qué ocurre cuando aún así alguien se cuela. Y amigos, esa es la parte superior de este sistema. Bien, acabamos de llegar a la cima, a las capas de aplicación. Las capas 5, 6 y 7. Y agarraos porque esto es lo más amplio, complejo y con diferencia lo más concurrido de todo el sector. Porque, veréis, si las capas de abajo protegían las tuberías y las fronteras, esta capa asume una verdad incómoda. Que los malos, tarde o temprano, pese a todo, van a terminar entrando. Así que aquí la pregunta ya no es ¿cómo evito que entren? No, aquí la pregunta es ¿cómo detecto al que ya está dentro y le paro los pies antes de que haga destrozos? Es el campo de batalla de verdad y hay tantos frentes que cada uno se ha convertido en un negocio por sí mismo. El principal es la protección del Endpoint. Para que nos entendamos, el Endpoint sois vosotros, vuestro portátil, vuestro móvil, cada dispositivo conectado. Pues bien, lo que antes era el simple antivirus, que estoy seguro todos hemos conocido, hoy es algo muchísimo más sofisticado que se llama EDR. Y es que en lugar de buscar virus conocidos en una lista, lo que hace es vigilar el comportamiento. Es decir, si vuestro ordenador empieza a hacer cosas raras a las 3 de la mañana, salta la alarma. Y luego está también la observabilidad, es decir, ser capaces de ver todo lo que pasa en una organización a la vez. O la gestión de vulnerabilidades que busca huecos en las webs, en las aplicaciones y en los servicios de las empresas. Pues bien, ¿veis la diferencia con las capas de abajo? Abajo había dos o tres reyes claros, aquí en cambio hay una guerra de cientos de especialistas. Pero aún con todo, aún así, dos nombres destacan sobre el resto: CrowdStrike y Microsoft. Amigos, CrowdStrike es el rey indiscutible. La empresa que reinventó el antivirus convirtiéndolo en EDR y que domina la protección del endpoint en las grandes corporaciones. Su producto, de hecho, es tan bueno y está tan extendido que se ha vuelto crítico para medio mundo. Y de hecho, aquí podemos encontrar una anécdota que lo dice todo sobre el poder y el riesgo de esta capa. Fijaos, en julio de 2024, CrowdStrike lanzó una actualización defectuosa. No fue un ataque, fue un simple error de la propia compañía. Pero la cuestión es que ese error tumbó de golpe a millones de ordenadores con Windows en todo el planeta. Aeropuertos paralizados, vuelos cancelados, hospitales y bancos funcionando a medio gas. El mundo entero se dio cuenta de una cosa en cuestión de horas. De lo mucho, muchísimo que dependen de estas compañías. Brutal. Y luego, como os digo, el otro gigante es el menos esperado. Microsoft. Y ojo al dato, porque este es uno de esos que pocos conocen. Y es que Microsoft genera más de 37.000 millones de dólares al año solo en ciberseguridad. ¿Lo habéis escuchado bien? ¡37.000 millones! Eso es más de lo que facturan Palo Alto, Fortinet y CrowdStrike juntas. Es decir, con mucha diferencia, el mayor vendedor de ciberseguridad de todo el planeta no es ninguna de las empresas dedicadas, es Microsoft, que por supuesto aprovecha que su software está instalado en todas partes para vendernos también la protección. De cajón. Pero amigos, como dijimos, más allá de estos dos colosos, aquí dentro hay muchísimas verticales más. Y cada una se ha convertido en su propio negocio, con sus propios reyes y sus propias luchas sangrientas. Está, por ejemplo, la caza de vulnerabilidades. Empresas dedicadas en cuerpo y alma a escanear constantemente los sistemas de una compañía, buscando puertas mal cerradas antes de que las encuentre un atacante. Aquí las que mandan son las compañías que veis en pantalla. Y luego está la gestión de identidades, que verifica que cada uno de vosotros sois quienes decís ser antes de dejaros tocar nada sensible, donde el rey absoluto es Okta. Y ahí, bueno, así podríamos continuar un buen rato vertical tras vertical tras vertical. SentinelOne peleando también por el endpoint, Wiz protegiendo la nube, Datadog vigilando en tiempo real todo lo que ocurre dentro de una empresa, Cloudflare en la primera línea de internet, cada una experta absoluta en su pequeño trozo del campo de batalla. Pues bien, amigos, ahora que tenemos el mapa completo, llega la pregunta del millón. Si una empresa domina su capa, ¿por qué no las domina todas? Pues porque es endiabladamente difícil. Cada capa exige una tecnología, un talento y una cultura distintos. Por eso, la inmensa mayoría se ultraespecializan. Y de hecho, la única forma que están encontrando las empresas de atacar varios frentes a la vez es básicamente sacando el talonario. Google, por ejemplo, pagó 32.000 millones por Wiz. Palo Alto, entonces, respondió con 25.000 millones por CyberArk. Solo en 2025 se cerraron más de 300 operaciones de compra, haciendo de este uno de los sectores más activos en fusiones y adquisiciones de toda la tecnología mundial. Bien, amigos, amigas, llegamos al final y lo importante es quedarnos con tres puntos críticos. Primero, que la ciberseguridad es un mercado enorme cuyo tamaño real es difícil medir con precisión. Segundo, que esto no es un sector. Son tres apilados según el modelo OSI: velocidad abajo, control en el medio, detección arriba. Y tercero, que la inteligencia artificial lo está partiendo todo por la mitad, convirtiendo la seguridad en una obligación de supervivencia mientras arma a los atacantes como nunca antes. ¿Qué sabemos con certeza? Que el dinero va a seguir entrando pase lo que pase. Es, insisto, una cuestión de pura supervivencia. ¿Y qué es, en cambio, incierto? Pues bastante. Evidentemente no sabemos quién ganará la guerra entre especialistas e imperios, ni tampoco qué capas la IA convertirá en commodities, ni si algunas valoraciones son una burbuja o no. Porque evidentemente no todos son flores, así que en este caso lo que conviene es ir escenario por escenario, protagonista por protagonista. Pero sea como sea, la reflexión final es difícil de discutir. Y es que en un mundo donde una máquina ya es capaz de atacar a 30 empresas ella sola, la ciberseguridad ha dejado de ser una opción. Es el coste esencialmente de existir en el siglo XXI. Y ese es quizás el foso competitivo más sólido que existe. El de un producto que nadie quiere comprar, pero que nadie se puede permitir no tener. Pero bien, dicho esto, la pregunta es para vosotros. En esta guerra, ¿dónde pensáis que está el auténtico valor? ¿En el especialista que hace una sola cosa a la perfección? ¿O en el imperio que lo intenta abarcar todo para crear murallas y fortalezas al completo? Bien, os leo los comentarios. Y ahora, por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis dar al botón de like y suscribiros al Informe K si aún no lo habéis hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta pronto.